un placer absoluto de poder estar con ustedes en este tamaño. Yo probablemente tuve el mejor ejemplo hoy, pudiendo estar sentado aquí todo el volumen yendo a esta dirección, aunque tenemos las distancias que todos estamos tratando de acomodar ahora mismo. Es muy fácil de aquí sentir el amor que está en este lugar, no simplemente por nosotros, pero más especialmente por Dios. Y en verdad es un placer y una bendición de poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a empezar en esta mañana la serie que empezamos hace algunas semanas en el matrimonio y dar la parte número 2 de esta lección. Estaban hablando hacer esto. Dijimos la última vez que entramos en este servicio que lo que estamos buscando es un matrimonio que funciona. Entendemos que no siempre va a ser, ¿sabes?, sol y cosas brillantes. No siempre va a ser perfecto, pero queremos que funcione. Queremos que trabaje, que haya amor y respeto en los matrimonios en los cuales nosotros somos parte. Entonces yo dije que eso primero funciona, que dos personas están buscando ser unificados a Dios, pero mientras ellos son intencionales para acercarse a nuestro Padre Celestial, que nosotros todos podemos estar acercándonos más y más los unos a los otros. Hablamos acerca de la buena obra que está involucrado en eso. Mencionamos que creer es cubrir estas cuatro básicas cosas. La primera dos, vamos a hacer un resumen rápido antes de entrar en las últimas dos, en el trabajando a través de conflictos y trabajando para terminar juntos en esta mañana. Cuando hablamos acerca de trabajando del diseño de Dios, espero que ustedes se puedan recordar que miramos a Cristo como el esposo y dijimos que en la cabeza que él ofrece en la familia hay una responsabilidad de modelar el modelo, la misión y los métodos de Cristo, como Efesios capítulo 5 describe, de traer ese carácter a nuestros hogares. También tratábamos de hacer el punto que las esposas tienen muchos talentos que podrían usar en el mercado, en la iglesia, pero cuando esos talentos se están usando en casa, la esperanza es que ella lo pueda usar para animar y para compartir y para unificar, para influenciar ese hogar, y usando esos talentos que Dios le ha dado, para que ambos, el esposo y la esposa, estén trabajando juntos para sacar lo mejor del uno al otro. Y me encanta ver esto. ¿A ustedes les encanta ver esto? Cuando ustedes ven una pareja y pueden verse, pueden dar cuenta que ellos en verdad sacan lo mejor los unos de los otros. Una bendición. Pero nos quebranta el corazón, ¿verdad? Sí nos quebranta el corazón cuando vemos una pareja que ellos te parecen que traen lo peor. Que se parece como que han abandonado el diseño de Dios, que están constantemente en conflicto. No queremos tener vidas así. Últimamente es Dios quien verdaderamente saca lo mejor de nosotros. Pero muchas veces Él usa a nuestros cónyuges para ayudarnos y moldearnos. Y eso ciertamente es el diseño de Dios. También dijimos que si queremos tener un matrimonio que en verdad funciona, que se requiere trabajando en nuestro propio crecimiento, en la superación personal. Y hablamos a través de Efesios 5. Estaba diciendo que, esposo, tú tienes dos opciones. Tú puedes ver todos sus versículos y decirle a ella y criticarla y decirle dónde ella está fracasando, o tú puedes ver tus versículos y tú puedes decir, espérate, yo estoy fracasando y yo tengo que crecer y yo tengo cosas que yo tengo que cambiar de mí mismo y en verdad poder trabajar en esa automejoración. El matrimonio que en verdad funciona no simplemente son aquellos donde nos criticamos, sino aquellos donde estamos enfocados en lo que Dios ha pedido de mí. Y nos entregamos totalmente siendo el tipo de cónyuge que Dios ha imaginado entonces por la cabeza del hogar, siendo más como Cristo, y por la ayuda idónea siendo más como la iglesia. Que ambos, Efesios 5 y Colosenses 3, eran escrituras que nosotros miramos. Hoy quiero que entremos en esta idea trabajando a través de conflictos. Entonces, si tú tienes tus Biblias, por favor vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 18. Y quiero que miremos de una pareja que empezó un poco bien, un poco mal, pero definitivamente las cosas se empeoraron al fin. Quiero que miren 1 de Samuel capítulo 18, a David y Mical, y yo voy a poner algunas de estas en la pantalla, pero no lo voy a poner todo. En el capítulo 18, versículo 20, dice la Biblia, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto fue dicho a Saúl y el asunto le pareció bien. Luego pensó Saúl, yo se la daré para que se le sirva como trampa. Aparte de esto, se parece muy bien. Ellos por lo menos se aman. Ella en verdad está impresionada con David y su fe y su ánimo. Ella ama a este hombre. Pero cualquiera vez que están tus suegros tratando de matarte antes que tú digan, sí, me voy a casar contigo, va a haber problema. Y Saúl está buscando de usarla como una manera para destruir a David en esta situación. Y entonces era llamado de ir a batalla contra los filisteos. Pero él sobresale con la ayuda de Dios y ellos se casan. Entonces vemos un matrimonio de dos personas están preocupados y se aman tanto que si ustedes van en su Biblia al capítulo 19, Mical es instrumental en salvando su vida. Saúl envió mensajeros a la casa de David para verlo y le dieran muerte a la mañana siguiente, pero Mical, su mujer, le avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana y él se fue y huyó y se escapó. Bueno, tú puedes ver esta ayuda, tú puedes ver esta preocupación que ellos pueden mirar y ver soldados y dicen: esto no es ningún accidente. Saúl lo ha enviado porque ellos están tratando de asegurar de que tú no vayas a ningún lado. Él te quiere matar. Tú tienes que huir. Y es instrumental en ayudándole a salir. Pero aquí está el problema. Mientras se desarrollan los capítulos, David huye. Él está huyéndose de Saúl. Y durante ese tiempo, el rey Saúl toma a Mical y se lo da a otro hombre en matrimonio. Obviamente, eso hubiera sido horrible y difícil. Para que cuando lleguemos a 2 Samuel capítulo 6, en el versículo 16, quiero que también que ustedes noten el versículo 20, que las cosas no están bien. En un día que debería ser un gran causa de regocijo y celebración, mientras el arco del pacto se está siendo traído a Jerusalén, David está feliz, pero Mical no lo está. Sucedió que cuando el arca del Señor entró a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Podemos ver lo que ella está pensando aquí, en esta crítica hacia su esposo. Leen el versículo 20 en sus Biblias, versículo 20. Pero al regresar David para bendecir su casa... Él está entrando para decir algo positivo, para bendecir su casa. Mical, la hija de Saúl, le salió para ver a David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy delante de los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubría sin decoro un insensato. Eso es algo de criticón. Porque llamar a alguien un necio en el Antiguo Testamento no era de simplemente decir: oh, tú eres ignorante o te está faltando información. Llamar a alguien un necio en el Antiguo Testamento es como decir: tú no tienes ningún discernimiento moral. Tú no puedes saber el bien del mal. Y un día donde tú estabas supuesto estar haciendo el bien y regocijándote, tú has sido malo, saltando y bailando como, o danzando como estabas. En verdad, Mical era la que estaba faltando el discernimiento. Lo que vemos que está pasando es un matrimonio que empezó con dos personas que se amaron. Se ha ido fuera de control y hay amargura y hay dolor, y yo entiendo que ellos tuvieron muchas dificultades que tienen que vencer, pero el capítulo se acaba mostrando que no hay ninguna reconciliación, no hay ningún gozo en este matrimonio. Yo te quiero decir que no tiene que funcionar de esa manera, y aunque es de mucha tentación para mí, o sea, yo me siento en conflicto, es de tensión para mí de enfocarme en una historia como esta y de tomar todas nuestras lecciones de una pareja. La verdad es que Dios nos muestra muchas parejas que están en conflictos. Entonces, en vez de enfocarnos en una, yo quiero tratar de sacar principios que nos ayudan a ser pacificadores y nos ayudan a resolver nuestros conflictos entre nuestros hogares y familias de varias situaciones. Porque había conflicto entre grandes personas de fe como Abraham y Sarai. Había conflicto entre personas necias como Nabal y personas malas como Acab y Jezabel. Acuérdense, cuando vimos algunas parcelas, nos sacan lo peor de ti. Eso es Sansón y Dalila, siempre sacando lo peor de ellos mismos. Pero hay parejas que van la segunda milla, como la fidelidad de Oseas hacia Gomer. Dios nos muestra muchas diferentes parejas en conflicto, y esas lecciones están ahí por nosotros, para que nosotros podamos aprender de sus errores y para que nosotros no tengamos que dejar que nuestra relación acabe en este lugar amargo donde vemos con David y con Mical. Entonces, déjame ir por algunas cosas muy fundamentales aquí. Mientras nosotros vayamos a ellas, quiero que ustedes entiendan que estas cosas, el conflicto se va a intensificar en dos maneras. Todos los conflictos que estamos viendo aquí en el día de hoy, a menudo hacemos un buen trabajo identificando la presión interna del pecado. Como muchos predicadores probablemente están tomando Santiago capítulo 4 del 1 al 4, aunque esto es conflicto dentro de la iglesia, y sí lo quiero leer, es conflicto dentro de la iglesia, pero su unidad se está siendo derribada a través del pecado. Y es verdadero que a menudo hay pecado en un matrimonio, que está causando esta gran presión, gran dificultad, y no nos está dejando resolverla, pero no es, no es la única presión. Pero vaya conmigo en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten, hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Hay tanta egoísmo en estos capítulos, del 1 al 3. Y a veces en nuestro matrimonio los conflictos están arraigados en nuestros propios egoísmos. Dice, codicen si no tienen y cometen el homicidio. Hay ira y tú puedes pensar, el homicidio es siendo llevado de esta furia a ira, a egoísmo. Pero noten el versículo 4. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La presión interna no es simplemente el pecado del egoísmo, sino son la mundanía. Eso nos lo estamos acercando más y más a los caminos del mundo, el pensamiento del mundo, donde que eso es una gran problema. Pero amigos, yo creo que esa es la que todos admiten. Yo también quiero que vayan a Génesis capítulo 19, porque yo creo que este es Lot saliendo de Sodoma. Y obviamente es difícil de ir a cualquier lugar en la Biblia donde hay más pecado que la historia, que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí sabemos del pecado, pero note qué también está sucediendo aquí en este conflicto entre Lot y sus hijas, y Lot y su esposa, y Lot y sus yernos. Hay otras presiones, y nosotros tenemos que saber que en nuestros matrimonios a veces tenemos egoísmo y tenemos mundanía que está siendo como un bloque para nuestro progreso, pero también... Ay, ¿qué piensa tu mamá acerca de esto? ¿Qué piensa tu mamá acerca de esto? ¿Qué piensan tus primos? ¿Qué piensan tus amigos acerca de esto? ¿Qué piensan tus compañeros del trabajo acerca de esto? Hay esta presión de otras personas y las expectativas de otras personas que a veces pueden tomar un argumento pequeño o hacer un argumento nuclear. A veces hay presiones de tiempo donde tú tienes que tomar una decisión ahora porque tenemos que dar la aplicación. O esta precisión de financieros, porque tenemos que tomar una decisión ahora, porque tenemos que tener esto, tenemos que pagar esto, y tenemos esto contra lo otro, esta cuenta, y no tenemos lo más para dos, ¿y qué vamos a hacer? Porque el día era para ayer. Y de repente lo que hubiera sido un argumento pequeño, quizás lo que no hubiera hecho un argumento, si tuviera tenido todo el tiempo y todo el dinero del mundo y todo el apoyo del mundo, te hubiera resolvido eso fácilmente. Pero tú no tienes todo el tiempo del mundo, tú no tienes todos los recursos, tú no tienes todo el apoyo. Noten Génesis 19 conmigo. Versículo 15 dice: cuando llegó la mañana, el ángel le animaron a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron la mano de él y de sus mujeres y de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ellos se tenían que salir, y se tenían que salir ahora. Y quizás era el argumento que tú tienes aquí en la adoración hoy. Niños, entres en el carro, tenemos que irnos. O esposa, ¿qué te está tomando tanto tiempo? Tenemos que ir. A veces son estas presiones externas que testifican y amplifican nuestros conflictos. Si tú sigues saliendo, tú puedes ver que Lot está luchando. Dice en el versículo 18: oh no, mis señores, he aquí tu siervo ha hallado esto delante de ti, por salvando mi vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque el desastre me va a tomar a mí y moriré. Yo no sé si le está diciendo yo soy demasiado viejo, yo no puedo andar tan lejos, o si quizás yo soy demasiado perezoso, no quiero correr tan duro y tan rápido, yo no sé. Pero son estas presiones externas que están ahí, en los rostros de estos pecados internos y estas presiones externas. ¿Qué hace Dios? Dios no muestra cómo resolver estos conflictos. Y él no da comportamientos que pueden destruir, y no adviertas contra eso, y comportamientos que nos pueden ayudar a edificarnos y resolver estas cosas. Y aunque esta es tentación de nuevo de enfocarme en una pareja, yo creo que somos mejores por mirando una variedad de estos comportamientos en esta mañana. Especialmente te quiero decir lo que parcialmente está en mi mente, son los muchachos que están en la escuela secundaria, porque yo estaba aquí 4 años, entonces los que eran el primer año ahora están preparándose para graduarse. Yo sé que yo no he cubrido esto y quiero que ellos sepan estas cosas. Yo quiero que ellos escuchen estas cosas también, para que empiecen sus matrimonios bien. Entonces, miremos la primera dos. ¿Qué de Abraham y Sarai? Allá en Génesis 21, Confíenme, mujeres, si ustedes quieren leer esta. Génesis, en Génesis 21, versículo 12. Parte de la manera en la cual ellos pudieron resolver esto, cómo lidiar con Ismael y Agar, es que ellos decidieron buscar la voluntad del Señor. Y Abraham dijo, yo voy a ir a Dios, yo quiero saber lo que Dios quiere que hagamos en esta situación. Y Dios le dijo a Abraham en el versículo 12, no te molestes por el muchacho y tu sierva, presta atención a todo lo que te diga Sara, porque por Isaac será llamado tu descendencia. Lo que te diga Sara, escúchala. Y ustedes, mujeres, saben que le va a gustar esta. Pero no simplemente escuchando a Sara, ¿verdad? Es el hecho de que ellos querían hacer lo que era correcto. Y eso era lo que estamos tratando. Estamos buscando la voluntad del Señor en esto. Pero hay cosas. No podemos negar la voluntad del Señor. También nosotros queremos. Ver, ustedes conocen quizás a Erwin Crowther, que predica en la área de Tampa. Él tiene un sermón que yo creo que el título es el versículo más importante de toda la Biblia, por tu matrimonio. Y tú escuchas ese título, te pones a ver, bueno, yo tengo que saber lo que eso es. Y quizás yo tengo que usar Génesis, o quizás Primera de Pedro 3, o Efesios. Pero él contiene que Efesios capítulo 2 es el versículo más importante en toda la Biblia. Yo te tengo que decir que yo estoy inclinado de creer con esto. Si pueden leer conmigo. Para ver la paz que trae dentro de la iglesia. Y ciertamente el paz que puede traer en nuestros matrimonios. Nos dicen que si hay ánimo en Cristo. Si hay cualquiera consolación de amor. Cualquiera comunión de la carne. Hagan mi gozo veral por siendo de la misma mente. Manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu y intentos con un propósito. No haga nada de envidia, sino con humildad de mente vean al otro más como más importante que a sí mismo. No simplemente miren por su propio interés, sino también por el interés de otros. Yo te quiero decir que yo tengo más cosas en mi lista que muchos argumentos en nuestro matrimonio se pueden resolver con estas dos. ¿Puedes ver esto? ¿Pueden apreciar esto? Te quiero decir que si estas dos no se resuelven, muchos desacuerdos en tu matrimonio quizás no lo está haciendo bien. Porque cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y dejamos de ver por nuestro propio interés, pero decimos, sabes que yo voy a tener la paja peor, tú tienes lo mejor, yo quiero que tú seas bendecido, yo estoy más preocupado de tu interés. Siente, eso va a resolver muchos conflictos. Pero yo entiendo cuando hay tiempos que hacemos esto, ambos estamos de acuerdo que queremos servir a Dios, ambos estamos de acuerdo que yo estoy dispuesto a que ella tenga su manera, yo estoy dispuesto a que tenga su camino, pero como quiera no sabemos lo que el correcto es, no sabemos lo que la cosa sabia es en esta situación en particular, y no es tanto que estamos tratando de forzar nuestra voluntad, es que no que podemos llegar a una conclusión porque no lo entendemos. Saben, en estos momentos tenemos que regresar a Primera de Reyes. Pueden tomar sus Biblias por favor a Primera de Reyes capítulo 3. Porque Salomón estaba atrapado en uno de esos momentos donde él quería hacer la cosa piadosa y él no simplemente estaba buscando su propio interés, pero él tenía que averiguar algo, él tenía que discernir la situación y decir cuál era la cosa sabia. Y se parece simple, pero en verdad tiene mucho efecto, que mientras él escucha esta historia y él escucha la historia de las mujeres que solo tienen un niño que está vivo, y él está tratando de averiguar quién es la mamá verdadera de este niño. Él no tiene la oportunidad de hacer un examen de ADN como nosotros lo podemos hacer el día de hoy. Él simplemente lo tiene que averiguar. Y entonces él escucha cuidadosamente. En el versículo 23 la Biblia nos dice esto. El rey dijo, el que dice este es mi hijo que está conmigo, y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y el mi hijo es el que está vivo. A veces cuando declaraciones son hechas en un conflicto de matrimonio, uno dice algo a este efecto. Muchas gracias, capitán obvio. Bueno de decir lo que ya todos ven. Yo no creo que Salomón esté siendo el capitán obvio. Yo no creo que Salomón está gastando tiempo o palabras en sumando el conflicto. Yo creo que es una mirada de su sabiduría que él puede escuchar y ver por las diferentes emociones. Él puede considerar el hecho de que la vida de este niño siempre va a ser impactado por a quién le da este niño.
pero él puede bajarlo todo de nuevo, porque él en verdad escuchó. Y en nuestros matrimonios nosotros necesitamos ese tipo de sabiduría para poder mirar a nuestros cónyuges y decir, okay, dime si yo estoy bien. La razón en la cual tú quieres hacer esta acción son por estas razones. ¿Tú te sientes de esta manera acerca de esto? ¿En verdad he escuchado suficiente donde yo lo puedo sumar, donde yo entiendo cuáles son los problemas, raíces y la posición que tú llevas? Y me han escuchado a mí suficiente para decir la razón en la cual tú quieres ser la opción B es porque estos son los hechos que tú ves. Y es de esta manera que tú te sientes. Y esto es lo que tú piensas que va a pasar si hacemos la opción B. En verdad lo podemos poner. Eso no sé si es lo que nos dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 19. Es ser rápido al oír, tardo al hablar. Salomón era rápido para oír. Y esos son los tipos de estrategias que nosotros tenemos que poner en lugar para ayudarnos mover estos conflictos. Yo tengo que escuchar a mi cónyuge. Y este versículo que nos canta citar de Efesios 4, yo tengo que hablar la verdad en amor. Porque a veces nosotros estamos en un conflicto en nuestro matrimonio y una persona está todo acerca de los hechos. Esto es el dinero, o esto es el tiempo, o esto es lo que sea. Y tú le puedes dar una lista de boletines y pueden decir, estos son los hechos. Y la otra persona está diciendo, sí, pero yo tengo temor. O estoy preocupado. O cualquier cosa. Y ellos en verdad son llevados por los sentimientos. Y tú tienes dos personas que aman a Dios y que están dispuestos de poner sus propios intereses al lado, pero están hablando más allá del uno al otro. Porque uno está hablando con hechos y el otro con sentimiento. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando yo le hablo a ustedes, en este capítulo increíble, el capítulo 4, que hace tanto para edificar unidad dentro de familias y la iglesia, Pablo no simplemente está hablando con amor, no simplemente está hablando con verdad, pero está hablando la verdad en amor. Y amigos, eso es lo que se va a requerir, porque algunos conflictos no se van a resolver porque la verdad no ha sido dada. Otros conflictos no se resuelven porque hay algo que está escondido, y yo no estaba dispuesto a reconocer eso. Algo en mi motivación o algo en mi pasado. Yo no puedo reconocer esa cosa escondida. Porque si yo admito eso, pues el argumento de inmediatamente va a ir en tu favor. Entonces yo voy a mantener eso para mí mismo, ¿verdad? O tenemos sentimientos muy fuertes acerca de algo, pero en verdad no hemos averiguado cómo expresar eso. En verdad no podemos identificar esos sentimientos y ponerlo en palabras donde nuestro cónyuge no puede entender. Entonces ellos están tomando decisiones totalmente hechos en eso, porque no están tomando en mente sus sentimientos, porque no han escuchado acerca de eso por ahora. Pablo sabía que la unidad llegaba cuando tú hablabas la verdad en amor. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo emocional y el trabajo mental para llegar ahí, para en verdad hablar de esa manera. Esto nos va a ayudar a resolver nuestros conflictos. ¿Qué de Esther? La listamos a ella como una de esas parejas que tenemos que mirar atrás. Yo creo que es importante para nosotros que Esther pasó mucho trabajo en buscando un tiempo favorable para traer este conflicto y este desacuerdo a su esposo, a su Eros. Yo estaba leyendo de nuevo en Esther en esta mañana, en esta semana, preparándome por esta lección, y me chocó. Yo no, como que no lo aprecié anteriormente, que ella puso sus vestiduras reales y ella fue y estuvo ahí delante del trono en un tiempo donde ella sabía que él iba a estar ahí. Ella como que ella se estaba preparando, ella estaba preparando tiempo, y ella tuvo la fiesta ya preparada para que cuando él diga, ¿qué quieres? ¿Por qué es que estás aquí? ¿Cuál es tu cuestión? Ella puede decir, ya todo está preparado, ven aquí, y vamos a hablar. ¿Sabes qué? Si la próxima vez que tú tienes un conflicto acerca de los niños, si tú quieres tomar una decisión acerca de su escuela, tú tienes las notas en la casa de los maestros, ¿qué si en vez de hablando de ellos, en el medio de haciendo 5 otras cosas, tú te sientas y tú tienes la copia del correo electrónico, tú tienes la copia de este último examen, donde la marca no era lo que tú deseabas, y tú tenías todas las cosas que tú necesitabas por esa discusión delante de ti, tanto como usted tuvo todo ahí preparado, la conversación preparada. Nosotros vivimos vidas ocupadas, yo entiendo eso, pero tenemos que elegir un tiempo donde nos va a mover hacia una resolución favorable en vez de tomando decisiones difíciles donde quizás estamos cansados o quizás ya tenemos hambre, todos están apresurados. Tanto como nosotros tenemos la habilidad, tenemos que buscar esos tiempos favorables como esté. Y después, cuando tú tienes la conversación, tú tienes que dejarla, abandonar las amenazas, la venganza y la manipulación. En 1 Samuel 19, esto era la cosa que mantenía el conflicto entre David y Saúl, es porque David siempre era injusto. Saúl siempre estaba constantemente para matar a David y amenazar a David. Eso es lo como vimos con su esposa, con Mical. Y yo no creo que nadie que en esta mañana serviría a ellos mismos o no, pero las amenazas, nosotros nos encantan hacer las cosas de esta manera. Nadie jamás dirían esto. ¿Pero sabe lo que yo he escuchado a personas decir? Sí, pero Felipe, funciona. Porque a veces, si yo alzo mi voz, ellos se rinden y yo lo hago de mi manera. O a veces, si yo pongo esas decisiones últimas, ellos se rinden y hacen las cosas de la manera que yo quiero. Yo te quiero decir, sí, tú puedes ganar la batalla, pero ya has perdido la guerra. Acuérdense como Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, donde ellos estaban llamando a la corte, habían tantos conflictos. Es como que, ¿por qué es que tú no te has dejado ser de esto? Aun si tú ganas en la corte, tú has perdido lo que en verdad importa. Cuando nosotros vamos a este tipo de tácticas, sí, quizás tú puedes tomar un poco de progreso en una batalla, pero tú estás perdiendo la guerra. Lo que Jonatán hace tan bellamente en 1 Samuel 19, del 4 al 6, para ayudar a resolver el conflicto entre Saúl y David, es que él recuerda a Saúl qué tan bendecido él es de tener a David en su lado. Él habló bien de David a Saúl, su papá. Él le dijo a él, no deje que el rey esté puesto contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, y sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, pues tomó su vida en peligro y dio al filisteo, el Señor trajo una gran liberación para todo Israel. Tú lo viste y regocijaste. ¿Por qué es que ahora pecarás contra sangre inocente por matar a David sin causa? Y Saúl escuchó la voz de Jonatán, su hijo. Saúl tomó un voto que mientras el Señor vivirá, él no lo mataría. Ahora, Saúl va a romper ese voto y más tarde, y ese es un problema porque regresa a las amenazas y la manipulación. Pero lo que nosotros tenemos que saber como cristianos es que nosotros abandonamos esas cosas. Nosotros tomamos esas opciones fuera de la mesa. Esa no es la manera en la cual nosotros vamos a resolver nuestros conflictos. En vez, nosotros somos aquellos que tomamos nuestra ira, y sí, va a haber ira, pero directamos esta ira a los problemas en vez de a la persona. Porque cuando tú estás peleando los unos con los otros, tú solo te estás causando dolor los unos a los otros. Pero si tú puedes regresar al mismo equipo y decir, espérate, pero nosotros nos amamos y estamos en el mismo lado. Como Saúl y David estaban en el mismo lado, el problema verdadero está acá. ¿Y qué podemos hacer juntos para en verdad afrontar el problema en vez de bajar a nuestra pareja? Porque eso hace toda la diferencia en el mundo. Eso es iraos, pero no pecáis. Esa es esta actitud que nosotros no estamos destruyendo. Y cuando realizamos que los hemos hecho, cuando hemos perdido nuestra ira, cuando usamos esas tácticas terrenales, debemos ser rápidos para expresar arrepentimiento, perdón y lealtad. Yo dije la misma cosa a las 10. Yo he compartido eso con algunas parejas individuales, pero yo no sé si lo he dicho en un sermón. Yo me puedo recordar, estábamos como tres lugares en el estacio del parqueo, sentado delante de nuestra casa, cuando Tracy y yo estábamos casados como 2 meses. Y yo no me acuerdo de qué estábamos discutiendo, pero era uno de estos argumentos, tú no ibas a salir del carro, tú tienes carro y como quieras están argumentando, hablando los unos con los otros. Y yo me acuerdo el momento, claramente, cuando me vio a mí, ella está correcta. Y en ese momento, el próximo pensamiento es, pero yo no me he acabado. Y por otros 5 o 10 minutos, yo tenía algunas cosas más que quería decir, por como 5 o 10 minutos más, yo estaba tratando de hacer mi punto, y después el próximo pensamiento era, ¿qué estás haciendo? Es tiempo de disculparte, es tiempo de admitir que ella está correcta. ¿Sabes? Nosotros tenemos que regresar a la misma página, y después tenemos que reconocer, ¿sabes? Yo estuve equivocado. Y yo empujé, yo dije cosas que lamento y me quiero arrepentir de eso. Y pido que tú, por favor, me perdones. Y yo voy a demostrar mi lealtad a ti. Y después entramos. Van a haber conflictos en nuestras relaciones. Y es un error novato decir, yo no he acabado. Pero ¿sabes lo que me quebranta el corazón? Es cuando yo me siento con parejas. Yo me acuerdo de uno. Casado más de 10 años. ellos están hablando, están luchando, tratando de pasar por este conflicto, y aquí viene esta declaración. Pero lo que en verdad es mal es que yo te lo digo de esta cosa que tú hiciste hace 10 años. Escucha, si ese es el dolor verdadero y tiene que salir, bueno, vamos a salir, sacarlo, pero ¿por qué es que tú has estado aguantando por eso por 10 años? 1 Corintios 13, versículo 5, ¿qué dice? El amor no lleva en cuenta un mal sufrido. Entonces yo puedo tomar esa historia de nosotros estando sentados en el carro, argumentándonos, yo me comporté malmente, yo lo puedo decir, pero Tracy jamás lo ha tirado en mi cara. Tracy jamás ha usado eso contra mí. Ella jamás ha dicho, acuérdate de este tiempo, bueno, prepárate muchacho, porque ahora es tu turno para sentarte, porque yo me he acabado. Ella no me trata de esa manera, porque el amor no toma en cuenta un mal sufrido. Nosotros tenemos que arrepentirnos, buscar el perdón y demostrar nuestra lealtad los unos a los otros para que podamos proceder a resolver estos conflictos y mostrar el respeto a Dios y el respeto los unos a los otros que el Señor ha ordenado de nosotros. Estos son los mínimos, estas son las ideas básicas. Yo le dije a alguien en el último servicio, podemos tener tres diapositivas así, simplemente con tantos principios, tenemos que conocer estas para ir hacia adelante, porque por lo menos si podemos practicar estas, pues no podemos enfocar lo que en verdad importa. El día más importante de tu matrimonio. Y yo te voy a contender que muchas personas piensan que el primer día es el día más importante. Ciertamente pasamos dineros en el día, primer día, como que es el día más importante. Están, sabes, sacando la tarjeta de créditos para tener flores, pero el primer día no es el día más importante. Aquí está una cita de Mark Driscoll. Yo no estoy de acuerdo con su teología, pero yo estoy de acuerdo con esto. El día más importante es el último día. El día más importante es el día del último día. El día más importante de tu matrimonio no es el día de la boda, es el último día. Y es necesario poner mucho más esfuerzo en el último día que en el primer día. El último día de tu matrimonio, en verdad, son dos opciones. Es la corte o el funerario, y tú tomas la decisión de qué va a ser ese último día. Nosotros ponemos la energía y el esfuerzo para hacer que ese último día de nuestro matrimonio sea ese día que estamos acabando juntos, un día donde hemos corrido esta guerra lado a lado buscando al Señor. Yo quiero decir algunas cosas que te van a ayudar a hacer ese último día un día en el cual tú puedes ser orgulloso. La primera es que tú tienes que crear seguridad en tu relación para que el último día pueda ser algo que ustedes hicieron juntos en vez de esta opción de divorcio. Nuestro corazón tiene que estar moldeado de la manera que Dios habla del divorcio en el libro de Malaquías, que nosotros atesoremos las esposas de nuestra juventud y que odiemos el divorcio. Y yo no estoy tratando de quitar nada de lo que Jesús enseña. Sí, hay un tiempo donde a veces hay un divorcio por adulterio, pero aún así no es requerido. Es una opción ahí. Y por la mayoría de nosotros, lo que es correcto es de quitar esa opción de divorcio de la mesa para que cuando ese argumento se empeore, tú no tienes temor que ellos se van a salir y que jamás van a regresar. Esa opción ha sido removida. Esa opción no está en la mesa. El matrimonio que acaban fuerte juntos son matrimonios que tienen seguridad, que saben que esto es un compromiso de la vida. Nosotros estamos en esto por un término fuerte. Y la cosa que vas con esto son corazones que son tiernos. Vayan a 2 de Crónicas 36. A este ejemplo maravilloso de Sedequías en 2 de Crónicas. Que yo en verdad me pongo a pensar que trae a luz lo que es tener un corazón tierno o un corazón duro. Y quiero que miremos al versículo 11. 2 de Crónicas, versículo 11. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 11 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. ¿Sabes lo que veo en Sedequías aquí? Aquí veo un hombre que en el versículo 12 tiene la oportunidad de aprender cosas de la manera fácil. Él podía escuchar a Jeremías. Y si lo hubiera escuchado a Jeremías, si lo hubiera tenido ese corazón tierno, él podía buscar al Señor, pero él no estaba dispuesto de aprender las cosas fácil. pero muchas personas no lo son. Son muchas personas que tienen que aprender cosas de la manera dura, pero cuando las consecuencias negativas empiezan a edificarse, después ellos lo aprenden y cambian. Pero en el versículo 13, mientras él está pujando contra Nabucodonosor, aún estas consecuencias negativas en verdad no son suficientes para cambiar su corazón al Señor. Sedequías aquí en verdad tiene un corazón duro. Y lo que nosotros tenemos que decir es que yo quiero tener un corazón tierno. Yo quiero escuchar los mensajes de Dios. Que vamos a escuchar el mensaje de Dios. Y queremos crearle esta atención para que en verdad podamos acabar juntos. Lo que queremos decir es que juntos tenemos un gran tesoro y no vamos a perder vista de eso. Hay una pareja, que alguien que me gusta, que le preguntan esta pregunta: ¿son ustedes almas gemelas, compañeros de habitación o compañeros de celdas? ¿Esta es la persona que te tiene, que te hace sentir feliz en tu barriga, o la persona que tú te quedas que dejaron la leche afuera, o la persona con la cual tú te sientes que estás acadenados con ellas? No me siento, la última dos no es de la manera que la Biblia habla acerca del matrimonio. Proverbios 18:22 dice que es una bendición del Señor cuando tenemos un cónyuge. Debemos ser almas gemelas, personas que están buscando hacer al Señor juntos. Entonces, por favor, estamos trabajando juntos. Entonces, no dejamos que el egoísmo o la mundanía no hagan perder vista de lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces en las estudios bíblicas aquí tenemos a los estudiantes pequeños de recordar el Salmo 139, versículo 14, que yo soy maravillosamente hecho. Yo creo que nuestros matrimonios hacemos el bien para decir, mi cónyuge, tu cónyuge, es una persona que ha sido temerosa y maravillosamente hecha, y mi alma lo conoce muy bien, para usar las palabras de David. Yo no me he olvidado que Dios ha hecho a esta persona en su imagen. Es una bendición de andar juntos en nuestros matrimonios. Juntos vamos a tener que adaptar. Van a haber cosas que cambian. Yo no te voy a decir cómo se va a parecer tu matrimonio en 10 años. Yo no te puedo saber cómo va a ser en 10 días, como ha pasado el año. Pero podemos adaptar y podemos fijar nuestros ojos en Jesús. Sí, el tiempo y oportunidad lo toman a todos. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, en adoración, en alabanza, en oración, en estudio, y imitando la manera en la cual Él lidia con estos estreses en la vida, nos podemos adaptar y podemos acomodar estos cambios. En los diferentes tiempos de los años, me entristece cuando los cambios que a veces pasan es que tiene una pareja más vieja, los niños ya no están en la casa y ya no hay orejas que están escuchando, y ahora las peleas van de como un 5 hasta como un 11, ¿verdad? Y es esta crítica y la otra crítica, y tú nunca hiciste esto, tú nunca hiciste lo otro. Y tú tienes dos personas en dos asientos gritándose a través de la sala todo el día, 7 días a la semana. Hay matrimonios así. Eso no es lo que la Biblia está pidiendo de nosotros. Tú no te casaste simplemente para ver a tus hijos. Tú te casaste para ayudarse a llegar al cielo. Ustedes se casaron para sacar lo mejor los unos de los otros, porque se aman y se quieren. Y nosotros tenemos que adaptar esos cambios con nuestros ojos fijados en Jesús, no ojos fijados en cada imperfección que nosotros quizás no reconozcamos. Juntos, nosotros debemos estar sirviendo al Señor. ¿Tú has pensado en 1 Corintios 11, 9, versículo 5, donde Pablo describe la mayoría de los apóstoles como personas que están casados? ¿No podemos tomar un cónyuge como el resto de los apóstoles? ¿Sí? Imagínense la presión que ellos estaban bajo, en llevando y guiando las iglesias, en lidiando con persecución, en toda la tensión que ellos, entre los judíos y los gentiles, todas las preguntas doctrinales. Imagínense las presiones que los apóstoles estaban bajo, pero la mayoría de ellos estaban casados. ¿Sabes qué? Ellos encontraron una manera de hacerlo. Y cuando pensamos en personas como Aquila y Priscila, que sirvieron al Señor en hospedaje, que sirvieron al Señor con ánimo, quienes sirvieron al Señor apoyando lo que otros estaban haciendo, nosotros estamos pensando de estar juntos en nuestro servicio para el Señor, reflejando sobre el hecho de que nosotros podemos vencer esos desafíos que están alrededor de nosotros, porque últimamente juntos nosotros podemos recibir esa recompensa. Podemos estar agradecidos por la carrera que nosotros corrimos juntos, Y como Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, podemos decir: yo no estoy avergonzado, porque yo sé a quien yo creo y estoy convencido que Él puede guardar lo que yo le he encomendado hasta este día. Por lo más que nosotros queremos y amamos a nuestros cónyuges, es nuestro Salvador, que últimamente hemos puesto esta relación y últimamente hemos puesto nuestras almas en sus manos, y Él no decepciona cuando confiamos en Él. Yo espero que mientras nosotros hemos estudiado esto en esta mañana, que tú puedas ver que este es un matrimonio que sí requiere trabajo, pero que tú te acuerdes que Jesús ha hecho la obra más grande en la cruz, que Jesús dio su vida para tomar nuestros pecados, que Él ha trabajado para traernos en su familia, para que si hay alguien aquí en esta mañana que necesita que sus pecados sean lavados, como un cristiano llegando por oraciones, pidiendo y sabiendo que nosotros estamos contigo, pero si hay una persona que no es cristiano, que tiene que lavarse sus pecados en las aguas del bautismo, que tú te puedas recordar que Jesús ha hecho la obra de traernos a la familia por su cónyuge. Entonces, si podemos ayudar con cualquier necesidad, por favor, venga, mientras pongamos este pie a cantar.